queríamos justamente dar cuenta de cómo se nos está yendo con el tema metas asistenciales, un tema particularmente importante para la reforma, donde vamos a hacer alguna presentación de carácter general. Luego vamos a abordar el tema del contrato de gestión, cuáles son los artículos que tenemos la obligación de darle seguimiento y bueno, cómo de alguna forma estamos previendo hacer el cumplimiento correspondiente. Después hay algunos anuncios en términos del comité de infecciones y particularmente en punto 4 queremos también dar cuenta de algunas experiencias que entendemos son positivas, no las únicas naturalmente, pero son experiencias en materia de capacitación al recurso humano de primer nivel de atención que queríamos justamente ofrecerle a algunas instituciones que den cuenta de sus experiencias, a cuenta, reitero, de que también otras instituciones que no van a presentar están haciendo experiencias importantes, pero bueno, tenemos que tomar algunas de ellas como ejemplo. Con respecto al tema metas asistenciales, como ustedes saben, es un instrumento que tiene como principal objetivo trabajar en torno al cambio del modelo de atención que se propone el Sistema Nacional Integrado. Por lo tanto, lo que la información recoge de las metas asistenciales da cuenta de cómo ir evaluando en términos de calidad de proceso de atención estas modificaciones que son sustantivas para realmente construir el sistema a partir justamente de que las instituciones estén haciendo un seguimiento del conjunto de datos, en este caso de los 12 indicadores con los cuales estamos trabajando, y a partir de estos datos ir construyendo información útil desde el punto de vista sanitario que nos permita en tiempo real tomar alguna decisión, ¿verdad? Por lo tanto, vamos a ir verificando que estos trazadores, estos indicadores trazadores, implican de alguna forma ir dirigiendo recursos, si ustedes saben bien, a construir equipos en cada una de las instituciones que den cuenta justamente de qué está pasando con estas metas, sean referentes ante el Ministerio en torno a las metas y también impliquen verdaderas reingenierías institucionales para que esas metas respondan justamente a la realidad. Nosotros trimestralmente, ustedes saben, ustedes están enviando la información y esa información está siendo chequeada por el Ministerio de Salud Pública de manera tal de que estemos trabajando sobre un marco potente desde el punto de vista de la información. Apunta entonces a cobrar un rol protagónico en el marco de la reforma, no solamente los temas vinculados al seguro, cobertura, prestaciones, sino al cambio de modelo de atención. Y este programa de atención al niño y este programa de atención a la mujer, estamos convencidos que potencia, dentro de todos los cambios que se propone la reforma, el cambio de modelo de atención, incorporando no solamente las actividades clásicas asistenciales, sino la continuidad del proceso de atención con un equipo de salud que se haga responsable de que todo el colectivo de niños y todo el colectivo de mujeres esté adecuadamente controlado. Así que para nosotros, este tema de las metas no es un tema para nada menor, es un tema sustantivo entre los objetivos sanitarios de la reforma. Adelante. Estos indicadores y estas metas siguen de alguna manera un criterio que ustedes han tenido información al respecto. Estamos convencidos además que tanto el indicador como la meta tiene que ser una herramienta para que las instituciones progresivamente y por lo tanto más allá de alguna consideración puntual que siempre pueda plantearse, entendemos que es que ha sido adecuadamente ubicada en términos de tiempo y en términos de exigencia para que todas las instituciones en realidad la puedan cumplir. En realidad una meta es efectiva cuando es cumplible y por lo tanto no nos hemos planteado ninguna meta que llamen para nada la atención. Estamos hablando además de programas por todos conocidos, ¿verdad? Lo que sí quiero hacer referencia es la importancia de la auditoría que nosotros vamos a hacer en las instituciones. Algunas instituciones ya están recibiendo, han recibido concretamente a los equipos del Ministerio para identificar si la información es potente y son de 3 horas a 4 horas que les lleva cada inspector por institución a hacer la auditoría, porque termina en la historia clínica para verificar que el resumen que se hace del indicador se adecue a la realidad. Esto tiene que además ver con una actividad que se está haciendo en el Ministerio para potenciar esta área. Se han incorporado 50 nuevos inspectores, ha habido un llamado interno y externo justamente para lo que tiene que ver con la función de policía sanitaria, de inspectores, realmente responda a las necesidades institucionales. Nosotros hemos identificado algunos aspectos que, conversando tanto con la Unidad de Información en Salud, que son las que de alguna manera recogen esta información, daban cuenta de algunas necesidades, de algunas precisiones. Este material va a estar en la página web, así que no tienen problema en cuanto a sacar apuntes, pero tiene que ver con algunas apreciaciones y algunas precisiones que, si bien fueron oportunamente planteadas cuando se identificaron las metas y el instructivo correspondiente, hemos notado algunas dificultades y, por lo tanto, vamos a hacer algunos énfasis justamente en el concepto, la meta y los datos solicitados en términos justamente de aventar cualquier dificultad. Adelante. Por ejemplo, definir claramente que la captación del recién nacido es responsabilidad y competencia de la institución a la cual pertenece el recién nacido. Digo esto porque hay instituciones que tercerizan lo que tiene que ver con maternidades y, por lo tanto, o que reciben niños de otras maternidades, y entonces hubieron algunas dificultades en cuanto a precisar de qué estamos hablando cuando nos referimos a un recién nacido ubicado en ese indicador de la institución. Nos estamos refiriendo al recién nacido afiliado a la institución, que es el dato que nos interesa, porque queremos justamente que la institución se haga responsable de todos los niños vinculados a la misma, por el cual además están cobrando la cuota salud. El dato de captación, entonces, evalúa el proceso de asistencial de la institución que tiene a su cargo la masa de afiliados, y el caso de un recién nacido cuyo nacimiento fue realizado en una institución externa, si bien es derivado desde el lugar donde nace a control pediátrico, el dato de su captación procede de la institución a la cual pertenece. Seguimos haciendo énfasis en el carácter de que la institución es responsable de su afiliado. Adelante. En cuanto al control de niño en el primer año de vida, metas y datos son los que ustedes conocen, pero queremos hacer una precisión, porque en este momento, desde el punto de vista de darle progresividad y darle, yo diría, viabilidad a que las instituciones trabajaran sobre el tema, del trimestre, en realidad lo que la institución está enviando y está controlando el Ministerio es el tercer trimestre. Y nosotros queremos justamente comunicarles en el día de hoy que en realidad vamos a trabajar con todos los niños del trimestre. Simplemente que nos pareció oportuno, y ustedes seguramente darán cuenta de eso, que tuvimos todo este tiempo para ir de alguna forma agilitando y todo el engranaje en materia de información, y hemos hecho énfasis en el tercer mes del trimestre, pero nos interesa todos los niños que en ese trimestre hayan cumplido un año, ¿verdad? Y no solamente los que cumplieron el año en el tercer trimestre. Adelante. Esto es lo que acabamos de decir. Por lo tanto, lo que le estamos comunicando entonces es que vamos a dar un salto en cuanto a que la información que vamos a solicitar para los recién nacidos y para el cumplimiento de los controles del recién nacido no se van a referir de aquí en más exclusivamente a los niños que cumplieron un año en el tercer trimestre, sino a los que cumplieron un año durante los tres meses de ese trimestre. Adelante. Bueno, en este momento, ustedes saben, estamos haciendo las auditorías de la información recibida de las 48 prestadores, y por razones de algunas prioridades, hemos comenzado por los que plantean haber cumplido el 100% de la meta y, por lo tanto, cobraron el 100% del estímulo económico en la cuota FONASA, y a su vez algunas instituciones que enviaron correcciones posteriores al informe presentado. Hubo una serie de instituciones que de alguna manera enviaron, después del informe original, algunas apreciaciones complementarias que pueden llegar a modificar su performance en el cumplimiento de los indicadores. Por lo tanto, se están haciendo las auditorías correspondientes. En la medida que se terminen esas auditorías, se harán los ajustes correspondientes a la cuota FONASA, si es que corresponde, y se colocará en la página web. Quiero aclarar esto porque justamente no lo hemos colocado en la página web porque queremos tener auditada la información, si no estaríamos simplemente transmitiendo en la página web la información recibida por las instituciones. Adelante. Bueno, a partir del segundo semestre del 2009, ya hemos conversado en la Junta Nacional de Salud, corresponde decir que tenemos aquí presentes representantes tanto de los trabajadores, que es el doctor Venegas, como representante de los usuarios, Lilian Rodríguez, y el representante del EPS, sociólogo Jorge Papadopoulos. Ya lo hemos conversado y la Junta Nacional de Salud ha planteado que a partir del segundo semestre, además de darle continuidad a los dos indicadores, 6 del programa del niño y 6 del programa mujer y género, se van a incorporar otras áreas de trabajo. Y bueno, queríamos justamente, bueno, transmitirles el estado de situación. Las nuevas metas van a estar vinculadas, un componente que ya había sido anunciado previamente por la señora ministra, que es la capacitación de recursos humanos en el primer nivel. Esto ya lo hemos comentado. La importancia que tiene justamente en todo este proceso de cambios, la capacitación continua desde las propias instituciones. Hay muchas instituciones que ya tienen mucha experiencia, y comentábamos, hay otras que seguramente con esto aspiramos a que se estimulen y jerarquicen lo que es la capacitación de su equipo de salud. Y en particular el equipo de salud de primer nivel. Y vamos a trabajar con los temas que ahí hacen referencia, que son todos temas desde el punto de vista sanitario de enorme impacto, por lo tanto no admiten ninguna consideración especial, porque además con el tema de hipertensión y diabetes las propias instituciones han elaborado sus protocolos y guías, y la idea es que aprovechemos la capacitación para que todo el equipo de salud maneje las guías y protocolos que su propia institución elaboró, ¿sí? Así que de alguna forma apuntamos a que se apropie el equipo de salud de la guía institucional, para decirlo de forma resumida. Y en cuanto a tabaquismo y violencia doméstica, también hay mucho trabajo institucional, hay muchas instituciones que ya tienen funcionando hace mucho tiempo las policlínicas de cesación, lo único que estaba vinculado exclusivamente a un pequeño grupo de médicos. La idea es que el resto del equipo de salud conozca el tema, porque de alguna forma creemos que para entrar a modificar lo que es la realidad epidemiológica del tabaquismo no alcanza exclusivamente con que haya un grupo más o menos reducido del equipo institucional trabajando en el tema. Queremos involucrar a todo el equipo de salud. Y capaz que logramos que también los médicos fumemos menos. Capaz que es una buena idea también para trabajar en el equipo de salud. Y el tema de violencia doméstica, también hay ya unos 60 grupos que están trabajando entre instituciones públicas y privadas que vienen haciendo un esfuerzo en torno a incorporar este tema en lo que es el funcionamiento institucional. La idea es que todas las instituciones con el tema también lo analicen, ¿verdad? Y podamos también, desde el punto de vista de la realidad sanitaria, ayudar a mitigar esta problemática que todos conocemos como importante. En cuanto a la capacitación, lo único que le queremos transmitir, porque vamos a estimular la gestión privada, si queremos que las instituciones, tanto la privada como la pública, desarrollen sus propias características, no queremos encorsetarlos, pero sí le comentamos que para nosotros aspiramos a que sea descentralizada, es decir, que se evite la charla magistral en la sede central de la institución, aspiramos a que se haga en forma descentralizada, que haya una carga mínima, no ponemos el máximo, de 24 horas semestrales, también que es una carga reducida, no estamos planteándole nada excesivo, que haya un sistema de evaluación, que la institución prevea un mecanismo de monitoreo y control de la evaluación, y además queremos comentarles que vamos a, de alguna forma, a estimular a que aquellas instituciones que tienen funcionando algún mecanismo de trabajo con los residentes de la facultad a partir de que estén avalados por la Comisión de Educación Médica Continua, la idea es que, en la meta tengamos en cuenta a estas instituciones como forma de alguna manera estimular y premiar el esfuerzo que están haciendo las instituciones con los comités de educación médica continua. Es decir, que la idea es que la exigencia de aquellas instituciones que tienen funcionando con los residentes en el primer nivel de atención, ¿verdad? Un trabajo de este tipo le vamos a exigir menos. Y después vamos a ver los temas más de ajuste, pero digo, el concepto es ese. Y naturalmente que el ministerio va a monitorear el funcionamiento de todo este tema. Es decir, la idea es que las instituciones nos envíen el lugar, el día y la hora donde se van a hacer estas actividades, y va a haber una especie de monitoreo, sin perjuicio que además le vamos a pedir también los sistemas de evaluación, ¿verdad? De forma tal de tener algo objetivable al respecto. La segunda meta nueva es trabajar sobre el tema médico referente. Esto ya estaba en el contrato, simplemente que lo estamos aterrizando. Hay instituciones que ya tienen mucho trabajo adelantado en torno a esto y que por lo tanto le va a ser bastante más sencillo. Sí, pero la idea es de que progresara que todos los usuarios de este sistema tengan un equipo de salud de referencia, y va a haber una primera etapa que es trabajar sobre el médico de referencia. Y estamos justamente abriendo para el pediatra, el médico general, el médico de familia, el geriatra, lo que la institución estime pertinente, trabajar con dos colectivos, a los dos extremos de la vida, diríamos, los colectivos de niños y adolescentes menores de 15 años y los adultos mayores de 44 años. ¿Por qué estamos priorizando estos dos colectivos? Es porque donde hay mayor evidencia internacional sobre la importancia de trabajar con un médico de referencia, ¿no? Si tanto niños como las personas mayores de 44 años que tienen más patologías crónicas, el impacto de tener un médico que sea responsable de su seguimiento, hay suficiente evidencia que demuestra de que logra mejor respuesta sanitaria y también mejor gestión y mejor administración de los costos. Es decir que apuntamos en esta primera etapa a priorizar estos dos colectivos, y la idea que construyamos una línea de base, y le estamos planteando justamente que a fin de mayo necesitaríamos tener de todas las instituciones cuál es su realidad en materia de médicos de referente. Hay instituciones que ya tienen médicos de referente y otros que de alguna manera arrancan de cero. La idea del médico referente está vinculada a que sea elegido por el usuario o que se le asigne de oficio por la institución. En este último caso, el usuario puede cambiar, obviamente, ¿verdad? Pero además, lo que queremos evitar es que esta actividad se haga en una oficina. Por lo tanto, sin perjuicio de que en la oficina la institución va a definir la elección de oficio, el usuario tiene que estar en conocimiento de eso. Así que lo que vamos a pedirle a la institución que nos dé una constancia escrita, que el usuario escrita, de la manera que la institución lo entienda, ¿verdad? Pero que el usuario se le comunicó por parte de la institución cuál es su médico de referencia. Después el usuario podrá modificarlo si es que entiende necesario. Pero digamos, dejar claro que lo ideal es que el usuario vaya a la institución y defina y establezca cuál es su médico de referencia. Pero si no lo hace la institución, si lo asigna de oficio, le comunique al usuario concretamente cuál es el médico al cual se le ha asignado, dejando claro, reitero, que él puede naturalmente modificarlo. Pero este proceso, de alguna manera, va a ser progresivo. Lo que queremos darle tranquilidad, que tampoco vamos a hacer un salto, sino que vamos a dar una progresividad, de tal manera, adelante, que cada, digamos que a partir de mayo, vamos a darle 3 meses, para que logren que un porcentaje de esos colectivos de niños y mayores de 44 años puedan, de alguna forma, asignarse o asignarle de oficio ese colectivo. Estamos pensando, ya les digo, empezar con una meta accesible. Para eso no se la damos hoy porque queremos ver la línea de base. Queremos ver justamente cuál es la realidad, de manera tal de que sea razonable, que por supuesto esté siempre por encima de la línea de base, si no es una meta, ¿verdad? Pero que tampoco sea imposible de cumplir. Es decir, que concretamente entonces, para estas dos nuevas metas, se va a distribuir los 18 pesos que las instituciones venían cobrando por el componente de recursos humanos. Ustedes se acuerdan que en julio del año pasado y en diciembre del año pasado cada institución recibió por cada socio FONASA la suma de 18 pesos. En diciembre prácticamente cumplieron todas las instituciones y ajustaron sus recursos humanos en términos de esa meta, y por lo tanto ahora le estamos cambiando la meta y esos 18 pesos van a ir 9 para lo que tiene que ver con la capacitación y 9 pesos por socio FONASA para trabajar con el médico de referencia. Esto era lo que queríamos comentarle acerca de cómo venimos. La doctora Calíope, no sé si está por acá.
Estoy acá.
Quería hacer un comentario sobre algunos aspectos, algunas consideraciones generales sobre el tema de cómo venimos con las auditorías del funcionamiento de las instituciones. Ese proceso se va a acelerar ahora porque vamos a incorporar más personal, más equipo, como le decía, pero hasta ahora teníamos algunos comentarios que pueden ser útiles para las instituciones de lo que estamos viendo cuando un inspector, un colega, va a una institución a verificar la información que ha sido enviada al Ministerio y qué cosas grandes estamos encontrando para que sirva para el colectivo. Es decir, la idea justamente que sirva para el colectivo.
Lo que queremos dejar aclarar a las instituciones, estamos iniciando recién en febrero las auditorías y al principio parecen mucho más lentas que lo que iniciamos la primera auditoría, y es porque esta auditoría es diferente, es el inicio, y a partir de abril ya varias instituciones recibieron la comunicación de que vamos a ir la semana que viene y vamos a aumentar el ritmo de las instituciones a las cuales vamos a ir. Pasamos. Esas eran las compañeras que están, tanto los nuevos auditores como las compañeras que están, las funcionarias que están en apoyo en la oficina para hacer las auditorías. Nosotros, en este caso, es una auditoría diferente de la que hicimos la primera vez, por eso está llevando de 4 o 5 horas en cada institución, porque así como la primera relevamos los tipos de fuentes de datos, en este caso lo que nosotros estamos es tratando de validar los datos que enviaron en el trimestre octubre, noviembre y diciembre. Es por eso que lo que estamos haciendo, estamos revisando las historias clínicas y todas las fuentes de datos que las instituciones utilizan para recolectar la información. Eso es lo que lleva. Pedimos a las instituciones que hemos ido, si bien siempre solicitábamos que estuvieran los directores técnicos y los funcionarios, en esta etapa solicitamos que sí estén los directores técnicos, porque queremos que validen cuando nosotros encontramos no concordancia entre los datos que se enviaron al Ministerio y lo que encontramos nosotros auditando la historia, que esté el director técnico a nuestro lado comprobando que nosotros encontramos esas diferencias. Por eso lo hacemos todo junto. Pásame, Aníbal, por favor. Dejamos de la misma manera, avisamos con una semana de anticipación, sobre todo porque sabemos que tienen que tener tiempo para juntar todas las fuentes de datos que se utiliza. Pedimos las historias clínicas, además de las historias SIP, las historias de las embarazadas, todas las historias clínicas. Lo que hemos detectado en las pocas instituciones que hemos ido hasta el momento de ahora, lo que más se reitera es o la falta de registro de la derivación, o sea, lo mismo que en las primeras auditorías, que dicen que lo registran, pero nosotros no encontramos, no tuvieron los registros para darnos a nosotros, o directamente los datos que envían sobre derivación de los recién nacidos, no en todas, ¿no? Estoy marcando lo que se encontró en algunas. Los datos de derivación de los recién nacidos no coinciden con los datos enviados a nosotros. Los datos de captación, en general, coinciden, un niño más, un niño menos, coinciden todos. En los niños de un año, salvo dos instituciones que coincidían, en otras instituciones no coincidían los datos informados con lo que nosotros vimos auditando el número de historias que había, y en algunas se dio el caso que tenían indicador, o sea, nos habían informado mejores indicadores y en algún ítem peores, o sea, estaba totalmente mal informado los indicadores del el control de un niño. Y en embarazo y parto, si bien en una institución ninguno de los indicadores de embarazo y parto coincidía con lo informado, en general las dificultades que estamos viendo es el llenado de la historia clínica perinatal básica. No concuerda lo informado, generalmente informan que están el 100% de las historias llenas, y no, salvo en una institución no hemos encontrado el 100% de las instituciones las variables llenas. Algunas instituciones nos plantean que ellos lo llenan informáticamente. La historia clínica perinatal básica es la historia que debe llenar el ginecólogo y que debe llenar el pediatra en el momento que recibe al niño. Que de ahí se traslade al informático es una cosa, pero la historia tiene que estar llena. Es la historia clínica y eso no lo estamos detectando. Y otra de las cosas que no estamos detectando, es decir, algunos dicen que vamos hasta lo último y realmente vamos hasta lo último, y nosotros estamos detectando historias SIP en donde está marcado BDRL más de una, BDRL y HIV negativo en primer y tercer trimestre del embarazo, y cuando vamos a la fecha, a la historia clínica de la paciente, y vamos a la fecha que se captó en el 25, en el 28 semanas, obviamente nunca se había podido hacer el BDRL en el primer trimestre. O sea, estamos detectando que algunas de las historias clínicas perinatales no están bien llenadas. Es muy básico lo que estamos diciendo ahora porque somos muy pocas instituciones auditadas, y vuelvo a decir, el 90% de las instituciones saben que nosotros siempre contestamos, se comunican con nosotros y estamos a la orden para contestar las dudas. Y en lo que tiene que ver de marzo y abril, pretendemos terminar todo Montevideo y parte del interior.